Propera parada, la ràpida Font de Canalet.
Sigue ese himno del Fútbol Club Barcelona, emperador del continente.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas. Hoy es lunes 7 de octubre de 2024, Día Mundial de los Calvos, felicidades. Antes de empezar, me vais a permitir que os cuente que un 7 de octubre, pero de 1984, el Barcelona ganó por 2-0 a Osasuna, gol de Schuster y Carrasco. Como curiosidad, comentar que Osasuna jugó con la camiseta suplente del Barça, la mítica amarilla de Meiva, ya que por la noche la equipación de Osasuna fue sustraída por algún amigo de lo ajeno. Con esta victoria, el equipo de Benítez se mantenía invicto tras 5 partidos, sumando los 10 puntos de cuando la victoria valía 2. Un 7 de octubre de 1988 aterrizó en Barcelona Aloisio Pires Alves, natural de Pelotas. Cuenta la leyenda que un emisario blaugrana viajó a Seúl para fichar a Romario, pero que acabó fichando al bueno de Aloisio. Un 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la batalla de Lepanto entre la denominada Liga Santa y el Imperio Otomano. La Liga Santa era una especie de combinado All-Star, una coalición militar integrada por Monarquía Hispánica, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Bueno, con este combinado invencible, la batalla terminó con victoria para la Liga Santa, pero con un brazo menos para Miguel de Cervantes. En contra de la creencia popular, no es que fuera manco, no se lo amputaron, pero no lo pudo volver a utilizar. 7 de octubre de 1989, el Barcelona gana al Real Madrid por 3-1. Julito Salinas y Koeman de penalti remontaron el gol inicial de Hugo Sánchez, también de penalti. 100.000 espectadores en el Camp Nou, a buen seguro que alguno de ellos profirió aquello de Bullo Capullo, que es un grito que, bueno, está vigente. Un 7 de octubre de 1984 se emitió por primera vez La Bola de Cristal. Los niños de aquella época quizá no sabían muy bien qué estábamos viendo, pero nos quedamos embobados con La Bruja Avería y el resto de peña. La mítica canción de Santiago Serón quizá tenía una letra que, revisionándola, se podría poner algún pero, como por ejemplo, si se ríe usted señora, romperá la lavadora. Si se ríe usted señor,
romperá
el televisor. Pero bueno, eran otros tiempos. Un 7 de octubre de 1992 se jugó un partido con un desenlace increíble en el Camp Nou. El Barcelona ganaba 3-0 al Albacete en el minuto 12, con goles de Laudrup, Stoikov y Chiqui Begiristain. Pero increíblemente el Albacete se repuso y con goles de Antoni Pinilla, Antonio Carlos y del gran José Luis Zalazar logró un empate épico en el Camp Nou. Un 7 de octubre de 2007 el Barcelona derrotaba por 3-0 al Atlético de Madrid con goles de Deco, Messi y Xavi. El Camp Nou ovacionó a Ronaldinho. Y un 7 de octubre de 2024, tal día como hoy, ha fallecido a los 73 años un mito del barcelonismo, uno de los jugadores más queridos de nuestros 125 años de historia, el holandés Johan Neeskens. Para los que no le vimos jugar, recordado por ese estilazo tan de la naranja mecánica, con ese pelo largo, esas patillas, esas camisas y pantalones acampanados, esas camisetas de algodón sin publicidad de Holanda, del Ajax o del FC Barcelona. Un tipo que en el campo no para de correr, no da un balón por perdido, lo dejaba todo por rematar. La palabra miedo no la conocía, ni la palabra prudencia, que por cierto la vuelve uno al que Camp Nou adora y que responde a las mismas características. También recordado por esos penaltis a Trayón que rompían redes y por sus lágrimas en el balcón de la Generalitat tras ganar la Recopa del 79, en el que fue su último partido como blaugrana. Descanse en paz el grandísimo Johan Neeskens. Y ahora sí, comenzamos el capítulo 6 de la tercera temporada de nuestro bar Canaletas. Dar las gracias a todos los que nos seguís, a todos los que estáis suscritos a nuestro canal de YouTube, en iVoox, en Spotify, a los que nos dejáis algún super thanks, a todos, bueno, muchísimas gracias. Y nada, otra vez tenemos aquí a Ari, muy contentos de tenerte de nuevo, Ari.
Muchas gracias, con ganas de volver. Y nada, la verdad que
Muy interesante todo lo que has contado. Y me quedo con la parte final de Neskens, donde yo tenía un amigo, tengo un amigo que siempre dice: yo tuve la suerte de no ver jugar a Kubala. Y digo, coño. Dice,
no ver jugar.
Sí. Y entonces le pregunto y dices, ¿por qué? Dice, no, porque si lo hubiera visto tendría 87 años. Y por suerte tengo 50. Entonces, pues a mí siempre que me pasa esto, digo, hombre, ya Neskens lo recuerdo prácticamente, no lo recuerdo, me recuerdo muy vagamente, más por resúmenes de la Holanda, de las finales de los mundiales y de algún penalti de ese trayón y, sí, de, sí. Y pero bueno, es quizá la primera figura o la primera víctima de Núñez, ¿verdad? Es un poco esos cánticos del Neskens, Neskens.
¿Sabéis,
Neskens?
¿Sabéis, perdón, que hay, y perdón que te corte, hay una creencia popular que se ve que Núñez lo puso de lado, lo quitó, lo ninguneó para fichar a Simonsen.
A Simonsen.
Pero ¿sabéis por qué? Y es muy heavy la anécdota. Se ve que es verdad, ¿eh? Que en un vestuario estaba Núñez haciendo deposiciones. No puedo, os lo juro. Y no tenía papel higiénico. Y entonces,
o sea, chiste genial.
No, te lo juro. Entonces, en un momento, es conocido, ¿eh? En un momento el tío dijo: bueno, a ver, por favor, a ver que alguien me surta el papel higiénico, ¿no? Y tal. Y no hacía caso. Y Neskens le dijo, sí, ahora te lo traigo, en su castellano macarrónico, que lo primero que dijo en catalán fue cutó flux, y esto es verdad.
Cutó flux.
Y no le traía, no le traía, y se ve que se cabreó tantísimo que le dijo a Gaspar: Joan, ¿a qué toma? Nos lo tenemos que pelar. Os lo juro, podéis constatar y contrastar esta anécdota.
Que exista la leyenda urbana. Que
estaba muy cabreado.
Que exista la leyenda, sí, pero hombre, que sea verdad.
Crow y Raya.
Bueno.
Precio cero.
Locuras suceden, pero bueno.
Bueno, y otro no que abrazó un maniquí.
Sí.
Y luego hasta cargó al tío.
Exacto.
Bueno, bueno, hay de todo. Hay anécdotas para todos.
Perdón.
Sí, sí.
Un grande, Johan Neskens.
Desde luego.
Bueno, luego hablamos más de él. Vamos con los gallinas, si queréis.
Vamos para allá.
Yo me pongo gallina de piao.
Bueno, pues venga, va, empiezo yo. El gallina de esta semana es la emoción que siento, algo que parecía que nunca iba a llegar, ¿no? Lo que pasa es que hay un riesgo en lo que voy a decir, que es que aparentemente después del parón de selecciones, prácticamente el equipo, salvo Araujo y Christensen, ¿vale? Vuelve todo el mundo, ¿no? Y esto me genera una ilusión terrible de poder, efectivamente. Lo que pasa es que ahora hay un parón y eso tienes que pensar, los que van a volver y los que de alguna manera no te van a volver, ¿no? Con lo cual vuelven cuatro, igual te faltan dos más, ¿no? No lo sé, pero vamos a suponer que todo el mundo sale sano y salvo de estas convocatorias y para la vuelta tenemos a Fermín, a Gaby, a Olmo y a Frenkie y a Ansu que hayan empezado. Con lo cual prácticamente nos quedaría solamente Araujo y Christensen, ¿no? Bueno, y a partir de ahí...
Y Ferran,
efectivamente, que Ferran tiene para unas cuantas semanas, ¿no?
6 o 8 semanas,
bueno, lo que decíamos siempre, antes las lesiones eran 3 semanas, 2, 3, ahora son 7, 8 y tal. Bueno, pues sí, Ferran. Bueno, pero bueno, dicho esto, la verdad que... Bueno, no, evidentemente no van con ritmo de competición para poder estar contra el Madrid ni contra el Bayern y tienen que esperar, etcétera. Pero bueno, me ilusiona de alguna manera de un equipo que hace apenas un mes y medio está partido literalmente y me dejo a Marc Bernal, por supuesto, de Ter Stegen, ¿no? Pero bueno, más allá, pues bueno, creo que tenemos una amplia... Si estos jugadores se reintegran, todos estos 5 que he dicho, la verdad que empezamos a tener una plantilla, yo creo que bastante digna y plantillón para poder alternar las dos competiciones de una forma digna, ¿no?
Hombre, Gaby quizá le cueste más, pero por ejemplo Dani Olmo no creo que le cueste, yo creo que contra el Madrid seguramente ya estará.
Y Fermín para el 60, o sea, para salir de revulsivo, sí, Fermín, no, sí. Yo creo que te da perfectamente.
Y os digo una cosa, la sensación de Gaby, que igual Gaby lleva 2 meses que está para jugar, ¿eh? Y el tío lo están manteniendo ahí para coger forma. De otra cosa, ritmo de competición,
ojalá,
y de balón.
Ojalá,
pero físicamente.
Ojalá sea así.
Físicamente ya va para un año, ¿eh? Claro. Con lo cual seguro que el tío vaya.
Ojalá. Marc.
Mi gallina de piel de esta semana va para el Barça femenino y no es por nada relacionado con el tema juego. Es porque el otro día, cuando el Barça sacó el comunicado donde estaban todos los datos, me fijé en que en pequeñito y al final ponían que la sección del Barça femenino había cerrado con 600.000 euros de beneficio, siendo así una sección que ya no es deficitaria. Entonces me he puesto a mirar y hace 4 años, en la 2021, la sección ingresó 4,5 millones de euros. Esto es lo que ingresó.
Perdona, Marc, ¿la quién?
La sección del femenino, en la 2021, 4,5 millones. En la 21-22, 7,8. En la 22-23, 14. Y en esta anterior, 18 casi, 17 y medio. Entonces, con estos números, aquí entran patrocinadores que te entran, porque atraes a público nuevo, las entradas que se venden de los partidos, los premios por haber ganado un triplete, pero que aún así se presupuestó que habría un beneficio de 150.000 euros más o menos, y al final acabó siendo de 600.000 euros. Por lo que el fútbol femenino, al menos en el Barça, ya no es deficitario, y joder, para mí eso es una. Y eso que se han aumentado bastante los salarios de algunas jugadoras, que, bueno, en el último caso, el de Aitana o el de Alexa, que han subido bastante. Entonces, para mí, digo, mira. Que nunca hablo de femenino en este tema y...
Yo a veces, Marc, viendo esos números, he pensado en que no son ciertos. Y no son ciertos en que se quedan cortos. Ah. Para mí, yo no sé, evidentemente no creo que mientan, o sea, que las cuentas mienten por todos lados, está claro. Pero ya en esta partida concreta, yo no lo sé. Pero diría que se me queda corto. Yo creo que es una sección que para mí debería generar o genera más de lo que parece. Porque la presencia solamente de Aitana y de Alexia, sí, a nivel mundial... Son iconos que... Y la camiseta creo que son entre... No sé, entre 3 o 5 millones lo que pagaba en su momento... Stanley, ¿no? Y pagaba eso. No sé quién es ahora. ¿Quién es? No.
Ya no sé, la misma.
La misma. Ahora es la misma, ¿no?
Es Stanley todavía.
Sí. No lo sé. Pero bueno, en todo caso, efectivamente, es una sección ya de 20 millones para tal y... Sí.
No sé, porque derechos de televisión se cobra muy poco.
Casi nada, sí.
Taquilla... Muy poco, a no ser que el año pasado solo contra el Chelsea se jugó en Montjuic.
Con la contraprestación de que a Montjuic tienes que pagar, claro, también el alquiler. Yo digo para el balance económico.
Al final has pasado de la 2021 de 4 millones a 4 años vista, generas 18. O sea, es que has multiplicado por 4.
Pero los tickets van subiendo, ¿eh? Yo sí, que alguna vez miro de 3 euros o 10, nada, ¿eh? Hoy, si quieres un buen sitio, vale 30, 35, sí, sí. 40
yo
euros.
Recuerdo, pero bueno, si es solo un día o...
Y
bueno, ahora ya se vende para el City, para el día del City.
Sí, sí. Pero no, yo hablo del Johan, un partido contra el Málaga, contra el Sevilla, sí, sí, o el Real Sociedad, vale 30, 40
pero
euros.
No va a nadie, 20, ¿eh?
20, 4 o 5 mil personas tienen, ¿eh?
¿Al Johan? Sí.
Pues lo puedo mirar para la semana, para otro rato, pero...
Yo creo que para mí, mucho más que el Barça y el Barça B, tenía 1.000 personas.
Más que el Barça B, sí.
Pero ya hay un montón de partidos que están sold out. O sea, contra el Real Madrid, por ejemplo, imagínate.
Contra
el
Madrid, sí.
Y los partidos de Champions, seguro.
Y partidos de Champions, que luego no sé si van. Pero bueno, yo he ido un par de partidos, el año pasado contra el Eibar y contra el Sevilla, el otro. Y 4.000 largos, casi 5.000 estaban, ¿eh?
Y que quieras que no, sabes que esto siempre lo hablamos de que puede ser algo malo, de que no hay no hay demasiado nivel en la liga, pero tú sabes que vas a pagar 30 euros y vas a disfrutar y te lo pasarás bien. Es decir, no vas a ver un 1-0 con un gol de penalti en 90. Claro. Es decir, lo normal es que vayas a ver un partido de fútbol bueno.
Lo que pasa es que es un fútbol que generalmente es más familiar y, claro, sí, si multiplicas por 4, ya son 30 o 40 por 4, ya son 150 euros, que la cosa ya cambia, ¿no?
Sale como ir a PortAventura.
Exactamente. O una botella de vino en cualquier restaurante de estos.
¿Te viene alguna a la cabeza? Bueno, yo mi gallina de piel es doble, pero no me voy a extender. El primero es que mañana se retira Iniesta, que le chafaron... La primicia, se filtró. Sí. O sea, hizo el anuncio de que se va a retirar. Pero bueno, mañana la anuncia. Para mí, mi favorito, para mí es igual a fútbol. Y luego, lo que hablamos antes un poco, el tema de Neskens, el ver la cantidad enorme de gente que está diciendo que lo gran deportista y lo gran persona que era. Uh-huh. Y es que él fue el ídolo de toda una generación. Más allá de Cruyff, que lógicamente él. Pero este tío, por lo que representó, tal, fue la hostia.
Sí, sí. Además era guapo, ¿no?
Además era guapo. Bueno, claro, era tiempos de cambio.
Era tiempos
que
de...
llegaran los dos Johans, sí, ahí, sí, con sus pantalones, aquí, que
este iba a alguno, gente, ¿no? ¿Eh? Yo creo que porque entonces en aquella época de Rexach con Bárbara Rey, Neskens también, esto es Juan igual, Neskens también, sí, debía hacer pillar a Bavaria. Digo varias, iba a decir varios o varios en esa época, apostaría más por varias. No sé.
A ver, tuvo un pequeño problema con su mujer. Joder, es que hoy ha fallecido y es una putada. Pero sí, perdón, con su mujer no. Sí que es verdad que tuvo un escarceo. Él era un poquito mujeriego, pero su mujer se hartó un poco y también tuvo un pequeño escarceo con un periodista, un fotoperiodista de la época. Eso evidentemente no salió. Sí que hubo una rueda de prensa donde ella como pedía disculpas con el fotoperiodista, fue un poco divertido. Pero creo que el fotoperiodista se llama Keralto, una cosa así. Y a ver, lo sé porque tengo amigos fotoperiodistas que me lo han contado. Hombre, sí, Xavi
es
Valls.
Que ya la palabra fotoperiodista.
¡No, un fotoperiodista!
Es de los 70.
Sí. El fotoperiodista. Sí.
La de gente que hay en Twitter diciendo emborracharlo un día y que sí. Suelte lo que. Porque es que si soltara todo lo que.
No, nos lo han pedido esto.
Primero, todo lo que sabemos que nos ha contado y no podemos saber. No podemos contar. Pero luego, lo que no se habrá ni contado a nosotros, que también tiene que ser la.
Lo dices por esta semana. El gossip de esta semana.
Bueno, eso no es un gossip, tío.
Eso para, no, el libro.
Eso no es un gossip, tío. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Pero bueno, esto nos vamos a morir sin. A no ser que lo saque otro.
Bueno, toda Barcelona va llena, ¿eh? O sea. Bueno.
Pro. Va.
Al
pro. Pro. Vale. Tener el jardín de. Como el
nada,
de,
si queréis como hay algo de
como el de Joel Díaz.
Tenés que si no pasamos a.
Vamos al motivo de ese. Se va.
Es mutuo de sesa.
Es mutuo de sesa.
Es mutuo de sesa. Es mutuo de sesa.
Bueno, pues va, empiezo con una reflexión que simplemente no sé si me pasa a mí o... Yo últimamente, el otro día se lo explicaba, creo que a Joan y tal, yo toda la vida he sido de cascos, mientras veo los partidos, cascos, y escuchar las emisoras de radio pertinentes. Porque en su momento escuchaba la SER, luego Rac 1, luego el otro, luego voy haciendo zapping y tal y cual, ¿no? Y al final, desde hace ya como un año, sí, seis meses y tal, he decidido no poner la radio y escucho al de la tele. Me da igual, el que esté, me da lo mismo. ¿Y por qué? Porque ya me he hartado. Porque me cansan. Porque en un mundo que va todo tan rápido y que cualquier cosa te dura dos días... Y te compras una camiseta y te dura tres días, y porque tú quieres que te dure tres días y el iPhone te lo cambias y tal.
Obsolescencia programada.
Yo no, estar 25 años con la misma voz me cansa. Entonces, yo no tengo nada contra nadie, pero hay una serie de gente, empezando por los de Raccoon, el Pou, compañía, y dices, llevo 25 años escuchando al mismo tío. Pro. Alfredo Martínez, me cae de puta madre. Pro. Manolo Oliveros, Pro. Lama, Pro. Es decir, saca todo esto. Esto pasa como algún partido independiente, como la Esquerra Republicana, que habría que mandarlos. Ya está, no sé, gente sí, nueva, una... tío. Entonces, hay, no sé, como que ya estoy...
Ahí no se mueve nadie, ¿eh?
Pero yo, por no sé, me da igual. Y sé que dirás, bueno, el de la tele, pero me da igual. No sé, hay un tal Román, Miguel Ángel Román se llama, uno que es de
Miguel
San
Ángel
Mor, el otro, el no sé quién, el Sanchís, ¿no? Es igual, el que me
Jaume
toque.
Naveira,
me da lo mismo, es igual. O el Carlos Martínez, que lleva 42 años.
También.
Pero
el balón no...
Pero me es igual. Pero que lo... Hostia, tío, yo pido caras nuevas, gente nueva. Sé que hay incorporaciones en la radio, pero se necesita, yo creo, que voces nuevas y porque la gente hoy en día se cansa muy rápido. Y yo, de toda esta generación, que no digo que sean buenos ni malos, digo simplemente es que ya estoy cansado de escuchar siempre a los mismos, tío.
Bien. ¿Marc?
Ah, vale. Mi motivo es ese. Yo sé que a lo mejor aquí hay. No podéis estar de acuerdo. Lo admito, ¿eh? Es porque el otro día me salió. Es que salió a mitad de semana. Pero bueno, como grabamos los lunes, lo digo hoy. Es que se va a abrir un nuevo periodo de fichajes que va a ir del 1 de junio al 10 de junio. ¿Por qué? Porque los equipos que tengan Mundial de Clubs van a poder fichar. ¿Por qué? Porque los contratos acaban el 1 de junio. De muchos los jugadores cuando firman contratos.
No acaban el 31.
No. Lo he mirado antes. Lo hacen para por si se te acaba el contrato. Estos 10 días tú puedas incorporar a alguien por si se te va alguien que acaba el contrato. Entonces, me parece bastante injusto que los equipos que no vayan al Mundial de Clubs tengan que esperarse al 1 de julio para poder fichar y los 52 equipos que juegan el Mundialito este puedan fichar un mes antes que tú.
Que tendrán unas ganas de jugarlo.
Si tú haces una competición de mierda en una época de mierda, porque con la liga acabada y les vas a meter no sé cuántos partidos, me parece que tienes una ventaja extra al poder fichar un mes antes que yo.
Absolutamente, porque tú no fichas pensando en el Mundial, tú ya ficharás aprovechando... Tú fichas
pensando en septiembre, pero tienes 10 días, o sea, tienes 10 días para fichar que yo no voy a tener. Eso, que si hubiese jugado el Barça este Mundial de Club, diría lo mismo, ¿eh? De la Liga Española solo se benefician Madrid y Atlético, porque son los dos españoles que van a ir al Mundialito este. Pero claro, tienen una ventaja que tú no vas a tener. Y esto es únicamente porque han hecho una cagada los que han organizado esta mierda en junio.
Pero eso es porque el Mundial de Clubs, la fecha pasa a julio, o sea, salta sí. De junio a julio.
No, no, se hará, en teoría los jugadores que acaban contrato, como acaban ahí justo hacen el corte el 1 de julio, hay muchos jugadores que se van a quedar sin contrato.
Ah, de julio.
De julio.
Vale, vale, es que antes te entendió junio.
No, no, pero les van a dar ese margen para poder fichar, porque a lo mejor...
Es que habrá muchos jugadores que acaben contra claro. El 31 de junio y ya no jueguen el Mundial.
Por ejemplo.
Pero entonces se pueden fichar a otro.
Les han dado esos 10 días para poder fichar solo a ellos. Claro, no es que se abra el mercado para todo el mundo.
No
10
me
días.
Parece que vaya a cambiar mucho.
Yo creo que es una ventaja que tú no tienes, el poder empezar a programar la temporada a un mes vista antes que yo.
Bueno, porque al
aunque
final,
este jugador
si
no vaya a jugar,
jugador, ya lo tienes apalabrado en principio.
Eso, exacto, es lo que voy a decir. Si haces el trabajo, no debería afectar porque tú en el de julio tienes que tener la planificación hecha.
Sí, bueno, pero al final
pero
llegamos
que,
a.
Que al final que no pasa nunca.
Estamos
sí, sí.
El 29 de agosto, estamos todos mirando el móvil refrescando a ver si viene al final.
Estamos de acuerdo.
Ya, ya. Bueno, mi motivo de cese es que. La peña se pega unas trolas en internet y aparte con cosas que son súper fácilmente comprobables, que solo hay que hacer unas búsquedas en Google. Y hoy he visto un tal Messi FC World, miles de seguidores, una 20.000 likes, o sea, una publicación con 20.000 likes. Cristian Tello, 2:comillas. Para el que no lo sepa, cuando se pone el nombre de una persona, 2:comillas, quiere decir que lo citando, siguiente claro. Lo ha dicho literalmente.
Sí, sí.
Está en inglés, pero lo traduzco. Cuando tuve un bebé, hola bebé, teníamos un partido contra el Levante y todo el mundo me trajo regalos menos Messi. Es así, Messi. Él me felicitó y me dijo: el regalo te lo daré en el campo. Entramos y me dio 3 asistencias. Metí el hat-trick. Al final del partido me dio el balón y me dijo: bueno, este es el regalo para tu hijo. De puta madre, 20.000 euros. Mentira. Mentira. Y ha venido Cristian Tello con 1.200.000 seguidores, que me flipa que tenga tantos, y ha dicho: fake. O sea, tío. Pero es que hay un montón así, la de Romario que se fue al medio tiempo porque Chris le dijo que si metía no sé cuántos goles contra el Valladolid
se podía ir,
entonces
sí.
Lo metió en el minuto 20 y pidió el cambio y cogió el avión y se fue, fake. Fácilmente comprobable. El propio Eto'o, que es un tío que necesita mucho casito, o sea, yo deliría al psicólogo porque, tío, has ganado todo en el fútbol, necesitas. En una entrevista el otro día en Milán diciendo que no sé qué partido con el entrenador, él se quería ir a no sé dónde y le dijo: si meto no sé cuánto, 3 goles, me dejas ir, sí. Y metí 3 goles antes del descanso y entonces me fui al aeropuerto porque salía mi avión. Mentira, nunca metió 3 goles con el Inter. Y eso diciéndolo él, ¿eh? Diciéndolo él, tío. He hecho una búsqueda. Tío, es mentira, porque esas trolas tan fácilmente comprobables, como hay 20.000 personas dando like.
Y los quotes estos de Ibrahimovic, que
sí, que son todos mentiras.
Sí, quotes de Ibrahimovic, pero que son mentiras.
¿De qué?
Las citas de Ibrahimovic, que son mentiras el 99%.
Sí, de vaciladas que dicen que hace. Sí. Yo vi una que dijo con LeBron James, que LeBron James le envió una camiseta a LeBron James a Ibra, y Ibra se la devolvió firmada por él, como toma.
Sí, esa lo he visto diciéndolo él.
¿Sí? ¿Y eso es verdad?
Claro, es que al final no sabe, eso sea verdad. Hostia. Le mola a él para su... Pero bueno, eso al menos lo ha dicho él.
Esto lo hacía mucho con Balotelli cuando la liaba tanto, que cada semana... No, se ha montado una pista de cars en su
claro,
casa
dice,
y hasta
¿será verdad
coche.
O no?
Bueno, me lo creo.
Puede ser verdad.
Me lo puedo creer.
Bueno. Bueno, y hoy tenemos el honor de que el bueno de Joan tiene su motivo de cese, ¿eh?
Hostia.
Bueno, sí, a ver, no he traído gossips hoy, segunda semana que fallo.
18 hojas, 18 libretas.
A ver, sí, me sabe mal porque luego lo he pensado, digo, soy un poco cabrón, pero es que me está dando mucha rabia un hecho, ¿no? Y es mi motivo de cese de esta semana. Y es que Están pintando a Toni Freixa como si fuera el adalid de la unión del barcelonismo. Y sale en todos los programas de la COPE y tal, y además que siempre, como es un tío que es abogado y sabe pues de leyes de fútbol y tal, y de deporte y no sé qué, lo convocan mucho. Yo creo que, hombre, tiene un pasado bastante pesado a sus espaldas. Y para no... Sobre todo, también quiero reconocer que es un tío que sabe muchísimo de fútbol, que es un tío que sabe muchísimo de la historia del Barça, que además Laureano Ruiz una vez dijo que tenía un juego parecido a Iniesta, o sea, poca broma. Se quedó
Toni Freixa.
Toni Freixa, sí. Antoni Freixa y Martí. Mañana cumplirá... ¡Don Antonio, perdón! Mañana cumplirá 56 añitos, ¿vale? Pero dichas estas salvedades, me molesta mucho que incluso cuentas, bueno, también igual, con muchos seguidores en Twitter, digan, ¡buah, qué el adalid, qué fantástico es Toni Freixa, qué simpático este señor de cabellera así pelocano! Pues me toca un poco los huevos. ¿Por qué? Porque si vamos un poquito a la génesis del tema, veremos que en 2003 Echeverría, Alejandro Echeverría, Freixa había trabajado para Echeverría, lo contrató como pasante de las actas del club, ¿vale? Porque Laporta le pidió a alguien para ello. Y el tipo fue escalando, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, a un par de años más tarde de entrar, ya se fue, ¿no? Duró 2 años, del 2003 al 2005, y fue cada vez amigándose más con Sandro Rosell, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí empezó a buscar un poco la cizaña. Primero, pues, con un socio que se llama Vicenç Pla. Luego, más tarde, fue el instigador de la moción de censura en el 2008 a Laporta, que a mí me causa un estupor bárbaro que ahora vayan de tan amigos, cuando en el 2008 pilló a un tal Oriol Giral y un tal Cristian Castellví y fueron los promotores de la moción de censura, que casi lo echa fuera a Laporta. ¿Cómo sabemos que fue el instigador? Pues por tres motivos muy sencillos. Primero, porque Masip dijo que su señora, en ese momento su pareja, había sido contratada para ser azafata con una llamada de la hermana del propio Freixa, ¿de acuerdo? Después, el propio Cristian Castellví, que era el segundo de Oriol Giral, iba mal metiendo en los incipientes blogs del Barça con el sobrenombre de Moy, cagándose en Laporta, ¿de acuerdo? O sea que, ojo, cuidado. Y además también por otra cosa muy, muy sencilla, que cuando recogieron las firmas y llegaron a la notaría de un tal Sergio González, que además es un tío que luego fue, oh, qué sorpresa, en 2015... en la candidatura del propio Freixa, Freixa dijo, tranquilos, a Sandro le aviso yo de cómo van las cosas, o sea, no futen. Luego en 2011 hubo una demanda del propio Echeverría, ¿vale? Porque consideró que habían unas causitas complicadas en facturas que había firmado Freixa. Y hasta el 2013 estuvo obligado a pagarle entre 30 y 40 mil euros Freixa a Echeverría. O sea, las cosas vienen de lejos. En 2010 fue secretario y portavoz con Sandro Rosell y en 2015 aguantó con Bartomeu para presentar sin avalar. Aguantó y aguantó carros y carretas, ¿vale? Para no tener que avalar. Y fue muy curioso porque el tipo presentó 3.068 firmas, pero luego lo votaron 1.750 personas. Solo os digo.
Al sindacisus.
Sí, solo os digo que hay un. Y esto es verdad, es conocido, es Vox Populi, que hay un grupo de carnets que se compran, ¿vale? Es de una localidad costera de cerca de la Costa Brava.
¿De dónde?
No lo puedo decir porque si no, quizás.
Una localidad costera.
Bueno, pues puede ser Blanes, puede ser Malgrat, puede ser Tosa, puede ser Calella, puede ser Lloret. Bueno, y además este hombre es el ideólogo de la acción de responsabilidad contra Laporta. Sí que es verdad que me ha negado una persona de los directivos de en ese momento del Barça que fuera el causante de la entrega de la insignia de presidente honorífico de Cruyff. Más que nada porque en esa
La retirada.
La
¿no?
retirada. O sea, cuando fue el primer día que llegó Sandro a la tal, Johan devolvió la insignia, ¿vale? Y me dicen que eso no lo habían hablado en ese momento en la junta directiva, ¿vale? Gente de la directiva. Y que fue un canutazo que Freixa no se expresó bien y dijo, bueno, esto no está recogido en los estatutos del club y por tanto lo tienen que votar los socios. Podía haberlo hecho de otra manera, ¿vale? Luego también este hombre estuvo, y acabo, perdón, ya estuvo mezclado con unos un tema de columbarios, ¿vale? Del 2010 al 2014. Y él recibió 175.026,99 euros. ¿Vale?
Son columbarios.
En los columbarios son...
es que siempre hay palabras.
Claro, el columbario era una especie de requiem, digamos, para gente que... Los socios del Barça que querían que poner sus exequias o ponía, querían poner
ah,
sus...
Eso cae allí.
Sí, querían poner las cenizas, básicamente, ¿vale? Y entonces de tres empresas distintas recibió ese tal... Esto... Además que el Barça había adelantado un kilo, ¿vale? O sea, fue una mica de pudureta, pero esto estuvo en sobreseimiento, o sea, que quedó en nada, ¿vale? Luego también estuvo detrás del asesoramiento legal para fichar a Neymar, ¿vale? Con Ángel Sagarra. Y el Barça, a partir de ese gran consejo, quedó imputado, ¿vale? Por 5,5 millones de euros que le tuvo que pagar, aunque eran 9 kilos en principio. O sea, que el Barça quedó imputado como sujeto legal gracias a este señor en parte. O sea, no me jodas. Y en el 2019 tuvo los santos huevos de desaprobar la vuelta de Neymar cuando él había sido el instigador de la llegada. La gente de Hércules, de Figueras, de Lleida, de Badalona sabe cómo se mueve este señor también. Y luego estuvo enrolado en una especie de estafa piramidal en el 2017 con Sport Social Market, ¿vale? Estuvo 15 meses en Index Sport y le furtó la idea. Y bueno, fue según el juzgado de instrucción número 4 de Santander, una leve estafa, ¿de acuerdo? Porque él se adueñó de la idea y la idea era así un poquito complicada, era como, no era mala, era como una bolsa de jugadores y entonces tú podías conseguir, pues imagínate que a ti te gusta Iniesta, pues podías conseguir algo por él, etcétera, etcétera, y entonces subían y bajaban y tú vendías las acciones, bueno, un coñazo, pero que este hombre estuvo también metido ahí. Y para terminar, hace poco con Marsal Lorente ha intentado hacer una consultoría que se llama Matchday Sport Consulting con Marsal Lorente, que luego explicaremos un poquito más, ¿vale? Y cuando se presentó en 2021, su jefe de campaña era Francesc Perarnau, un tío que es el pelícano que desde el Triangla va malmetiendo y va metiendo mierda sobre la puerta, o sea que no sé. Ojo también a las últimas palabras del... Bueno, últimas palabras, no, perdón, no falleció tampoco. Unas palabras del bueno de Marsal Lorente que decía sobre la puerta y contraponiendo a Freixa que el Barça no necesita un Trump, sino un Obama, un dirigente serio y discreto que lo mantenga independiente de los intereses políticos, mediáticos y económicos, que sea transversal, que pueda compartir mantel con los últimos presidentes del club y no aparezca cuando huele el poder, sin exhibicionismos de testosterona ni falsas melancolías de un pasado desfigurado con Botox, ¿vale? Y este hombre se dedica a dispersar a medios afines, y entre ellos RKB, Cataluña Radio, a toda su patulella de gente que son colegas suyos de la Peña Anguera. Entonces no me jodas, Toni Freixa, porque no me jodas.
Pero por lo demás bien.
Por lo demás bien. Por lo demás bien, y en casa lo da todo. Sí que es verdad que es un tío muy simpático, muy majo, y la verdad que tiene un buen talante. Pero, tío,
que eres bipolar.
Sí. No, a ver, yo creo que, a ver, se nutre del Barça.
No, pero aquí lo mismo que decía, a mí lo que me flipa es que este tío es el que va a hablar del Barça a la COPE, aquí y allá.
Sí. Bueno, igual que Minguella, igual que todos estos, pero...
Pero, tío, yo quería, o sea...
A mí lo que haga él me da, hasta cierto, me da igual, pero me da cierto de repelús que sea el adalid de la unión del barcelonismo cuando ya habéis visto aquí 200 millones de cosas que ha hecho.
Ah, no sé qué movida hay. Con el Badalona Futur, exactamente, ¿qué pasa? Es que no me he enterado. Sinceramente, sé que no tienen sitio para jugar.
Lo compró por un euro, ¿no?
Bueno, es que él ya intentó llevarse el Hércules al Figueras, sí. Ya lo he dicho. O sea, me gustaría también, bueno, todo esto lo he intentado leer. Si quieres, la semana que viene te hago un Freixa Part 2, ¿vale? Y no la liamos. Pero bueno, es lo que hace. Es especulazado.
Los oyentes, bueno, está joder, bueno, presenta, ¿no? Bon, pero está flipando,
¿eh?
Bon.
La verdad que
la deja impactado faltado de Freixa, ¿eh?
Podemos confirmar que en el 91 no participó en el asalto a la catedral donde estaba Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, o sea, no pertenecía a la DEA ni al clan de los Rodrigo de Erjuela, al cártel de Cali, no estuvo
tampoco
en eso.
Tampoco estaba en el Coliseo,
¿no? Ni en los Pepes.
Con David Butt ahí y el cuerno.
A punto. No, pero me he dejado cosas seguro, ¿eh? Me he dejado cosas seguro.
Vale, vale. Menos mal.
Bueno, cosas del entorno.
Yo siempre digo que en general en la prensa, tanto la de aquí como la de allí, yo creo que evidentemente tiene una tendencia natural hacia su público, pero luego siempre están, tienen que nutrirse del tonto útil. Entonces la COPE, evidentemente, es la representación del barcelonismo en la COPE son Emilio Pérez de Rozas, Toni Freixa, Minguella.
Sanabra.
Sanabra, hombre, que no lo mezclaría, no creo que esté, creo que es un tío más joven y quizá no más, más normal, ¿vale?
Elena Condis.
Pero bueno, eso es el barcelonismo que hay. Igual que aquí, que el otro día le decíamos, ¿no? La representación del Madrid en las ondas catalanas es Gemma Herrero.
Y la acaba, y perdón, la
¿vale?
acaba.
Yo qué sé, es decir, bueno, pues siempre tiene que haber ese perfil de tonto
Ari,
útil.
La acaba de liar porque ha reconocido tácitamente que el Barça pagaba a Negreira.
Totalmente.
Y ha pegado una liada que
estaba,
flipas.
Pero eso estaba en las cuentas.
Sí, pero que a ver, que lejos de... Y luego los ves en el Café Europa abrazándose con Masip y tal.
Al final tío, es estar allí por estar y no perder la comba de estar permanentemente en el ajo y tal.
Que yo no sé quién cojones puede ser del Barça y decir, hostia, voy a escuchar la COPE que sale...
que sale Freixa.
Freixa. No, pues... Es que no me cabe en la puta cabeza, pobre... igual que no me cae en la cabeza que la gente ve el Chiringuito o que vea...
Pero el que vive en... Yo qué sé, tío. En Burgos... En... Yo qué sé, en Lluís del Condado,
igual,
en Burgo de Osma.
Da igual,
o
pero.
O en que, Cabezón de la Sal, pues ya, que va a escuchar el pobre hombre. Pues que
otra
tiene...
cosa que no sea COPE, no sé.
Ah, no, bueno, COPE,
yo,
no,
a mí me lo pedía el Buddy. Y...
Bueno, te has quedado a gusto, ¿no?
Bueno, pues, te has quedado a gusto con el. Que por cierto, lo hacía mayor. Cumple 56.
Dama.
No, no sé, es joven.
No me lo planteo.
Es joven.
Es que hay unas edades que no las pillo, tío. No sé.
Bueno.
Bueno. Pues vamos con Dato Barbarie, ¿eh? Vamos. Hoy nos estamos extendiendo, ¿eh? Dato Barbarie.
Dato o Barbarie.
Bueno, hoy traigo. Lo hacemos rapidito entonces para que te dé más tiempo a hacer tú.
No, no, tío, que. No,
take your time.
No, lo hago rápido. El Barça lleva en 11 partidos que hemos jugado, 9 de Liga y 2 de Champions, 34 goles. ¿Vale? Y a eso hay que sumarle, es que esto no es el dato, pero es que lo he visto antes y digo, lo tengo que decir. Llevamos 11 palos. 11 palos, 5 Lewandowski, 3 Dani Olmo, 2 Lamine, 1 Ferran y 1 Ansu Fati, el de ayer. 11 palos que pueden ser goles que te plantarías en, pues, 45 goles en 11 jornadas.
Que fueran la mitad de palos,
que son una barbaridad. Entonces, de aquí, o sea, aun quitándole los palos, me han pasado este dato antes.
Es una gran noticia.
Que aún.
Como decía Charlie,
que aún fallando.
Eso significa que antes de chutar, generalmente apuntas. Sí. Y cuando apuntas, pues a veces va para el palo.
Entonces, está mirando que pese a que Lewandowski lleva 5 palos y Lamine Yamal 2, la tripleta atacante del Barça, formada por Lewandowski, Rafinha y Lamine Yamal, es la tripleta de toda Europa que más goles lleva con 23. La segunda es la del Bayern de Múnich, que tiene 18. Y la tercera es la del Liverpool con 15. O sea que a pesar de llevar una cantidad insultante de palos...
No es la MRVB...
Esa no está en este mundo. Está en otro.
Otra dimensión.
Mbappé, Vinicius, Rodrigo, porque a Bellingham no lo cuento, llevan 14, pero es que han metido 5 de penalti. Que el Barça de penalti ha metido Lewandowski, creo que uno en la jornada 1 contra Valencia, porque lo otro que tuvo lo falló
la semana.
Bueno, pero yo creo que al hacer la paradiña esa, yo creo que debería contar como 2.
Y ahora vamos al dato chulo que tenía, que me jode mucho porque yo esto siempre digo, lo pongo antes por la mañana, pero digo, va, no lo pongo porque lo contamos aquí, va a quedar bien. Y alguien lo ha puesto esta mañana y digo, me cago en la puta. Pero bueno, ya que lo tenía preparado, lo voy a decir igual porque es un tema que quizá en tertulia sale y me gusta mucho, que es que el otro día, bueno, sí, antes de ayer, ¿no fue? ¿Ayer? ¿De ayer era la vez?
Antes de ayer.
Ah, no, ayer.
Ayer.
Me parece que fue hace un montón.
11
tío.
Fueras de juego. Cayó el Alavés.
Sí.
Y me he puesto a mirar de todas las 5 ligas de europeas, quién es el equipo que hacía. O sea, que generaba más fuera de juego al equipo rival. ¿Vale? Y alguien lo ha sacado de la liga. Yo lo había buscado de todas las ligas. Pero bueno, y lo digo el que había hecho yo. En el top 5 de toda Europa, de todas las ligas europeas. Athletic de Bilbao, 25. Osasuna 26, Fulham 27, Brighton 31, Barça 62. O sea, tiramos, o sea, el Barça hace que sus rivales caigan en fuera de juego, solo en liga, no cuento Champions, O sea, salimos a 6,7 fueras de juego por partido en liga, que es una burrada porque tiramos la línea extremadamente bien. Lo de Alavés fue desesperante, pero
viniendo para acá yo no sabía que esto era tuyo, lo estaba escuchando en Catalunya Radio y hablaban de 70 el Barça más o menos y que el Madrid 10. La diferencia. Y que solamente el Barça con el Alavés había caído 11 veces en un partido lo que dices tú, ¿no? Sí. Del dónde se pone la línea defensiva, ¿no? La verdad es que te fusilan todos los datos, ¿eh?
No, es,
la, claro, la verdad no, es que no, con el fuera de juego semiautomático.
No, no lo he querido poner porque no, digo, claro, que es que si lo pongo por la mañana y luego aquí es lo mismo. Pero me ha dado rabia porque digo, hostia puta, con la currada que me ve aquí por la noche.
No,
pero...
no, si te lo van a fusilar igual. Yo desde que el otro día, hoy, que se me cayó la cara de vergüenza a un tipo, que no voy a decir su nombre, pero de esos que lleva ya 500 años, abriendo su programa tal, diciendo que era 29 de septiembre y el 29 de septiembre el 29, y empieza a decir jugadores del Barcelona que habían jugado con el 29. Dices, tío.
Bueno, no sé.
Hombre, puede ser casualidad.
Yo tengo que decir.
Puede ser casualidad.
Tengo que decir que está todo inventado. Pero.
Bueno, yo no sé, yo no lo había visto, al menos de lo que te inventaste tú, pero bueno, podría ser. Pero vaya, me sorprende.
Bueno, que me ha parecido curioso lo de decir, joder, que es que en toda Europa seamos con el doble de diferencia, con el segundo, el que mejor tira la línea, por así decirlo. A mí, no, por no, una parte es, digo, bien, muy bien. Flipante. Pero por otra parte dices tú. ¿Esto lo vas a mantener contra el Madrid?
Sí, sí,
esta,
sí.
¿Esta defensa adelantada?
Esa es la jugada. Yo también lo quiero, no lo sé.
Porque Iñaki Peña le cuesta salir.
El tema es que el portero tiene que estar muy, muy adelantado.
Ahí voy. Yo recuerdo, no sé qué Barça Madrid fue, que fue cuando Vini nos metió 3 goles, que en el minuto 12 íbamos 2-0, que fueron 2 pases a la espalda.
Claro. Es que a la que encuentres un equipo con un pasador de primer nivel y un tío rapidísimo, porque estamos... Ahí fuera de juego, menos mal que está el semiautomático, sí, que sí, son así, ¿eh? Que el día del Villarreal le anulan 2 o 3 goles por una diferencia así.
Bueno, igual tácticamente ese día interesa estar un poco más atrás. Uh-huh. Pero bueno.
Y a raíz de esto, los fuera de juego, digo que siempre se habla mucho de la mejora de Flick con Lewandowski, con Rafinha, pero Íñigo Martínez es un central que estaba acostumbradísimo a defender en su área. Sí. Culo con culo,
siempre,
o sea,
se le ha achacado todo. Siempre
y ahora achacado. Está haciéndolo a la perfección.
Bueno, es que el líder de la defensa que tira todo es Cubarsí con 17 años. Esto a mí me flipa porque en la vida se había relacionado al Barça con un trabajo tan bestia. Sí. O sea, porque yo el primer super equipo del que tengo uso de razón es el Milan de Sacchi.
Correcto. Como equipo corto, que es el más corto que he visto.
Cómo tiene el fuera de juego, cómo achica espacios, con bares y con no sé qué. Y de repente que seas tú, que eso es algo que es sinónimo de trabajo y trabajo y trabajo.
En 50 días de trabajo.
En 50 días.
Y encima sin ningún corrector. Porque
cuando esté Araujo...
Porque Araujo, el miedo que tienen, porque claro, esto de Flick, que está tan entrenado que Araujo no está, que el miedo que Araujo, siendo que te recule, porque y siendo el más rápido...
Yo
creo que no,
en absoluto.
Pero el miedo que tienen mucha gente es que Araujo pueda recular simplemente porque no juega con Flick todavía, ¿no? Pero es que esto lo estamos haciendo con dos centrales, no diré lentos, pero que ninguno de los dos
no son
correctores.
Ayer explicaba Alex Delmas en el club de la Michanit que quien tira el fuera de juego es el defensa que está más cerca de la pelota.
Sí.
Entonces, si es el extremo derecho, sobre todo es el central, dice, ¿eh? O sea, pues que casi siempre suele ser lo que estamos diciendo ahora, Íñigo, ¿eh? O sea, que molve. Y dijeron ayer en este programa que seguirían haciendo la misma.
¿Contra los grandes?
Sí. Hombre, tanto como el Bayern de Múnich.
A mí me gusta.
Yo creo que sí, porque es la forma de estar juntos.
Claro.
Y que es la forma que has trabajado todo el tiempo.
Y es la forma que el equipo juega junto. Insisto, lo único que tiene que hacer el portero, que va a ser...
Esperemos.
Sí, sí.
Ha venido por algo, ¿eh? Eso está claro.
Bueno,
lo comentamos en la tertulia.
Venga, vamos a la tertulia.
Tertulita, no querías tertulia corta, pues.
Pero corta.
Aquí la tienes.
Fodli Cerf.
Venga.
¿Estás contento con Elena, no?
Con eso.
Va, si no lo quitamos de encima.
No, porque joder, han dicho. Bueno, han jugado un poco con la bolita, no sé qué.
Al trilero.
Antes de año. Pero como los partidos de Champions hay que jugarlos en Montjuic. No sé si eso lo utilizarán para no volver hasta el partido del Atlético de Madrid, creo que es el 1 de febrero.
Per poder fer possible aquest retorn tenint en compte que la data ja està propera. Gràcies.
La nostra fita és tenir el camp acabat. El dia de tornada exacta per obrir dependrà de circumstàncies que anirem modulant en els propers mesos.
Has dit que el 26, a l'estiu, es tornarà definitivament ja al Camp Nou, això es pot garantir o tal com passa cap al final d'any s'està treballant?
Dic que quan es diu l'estiu del 26, finals, no, no, és una època determinada, pot ser uns dies abans, bueno, uns dies després. Vull dir,
a mi la fecha no me preocupa tanto. De hecho, a mí sí me han dicho que todo el año se va a jugar en Montjuïc. Sí, me molesta más que me engañen o me quieran engañar. Pero bueno, como el hecho de que este año hemos sido 22.000 socios que hemos comprado el abono para ir a Montjuïc la primera parte de la temporada. A lo mejor yo fui muy pardillo y di por sentado que teníamos preferencia para la segunda parte de la temporada, fuera en Montjuïc o fuera en el Camp Nou. Y no es así.
Sí, sí. Yo también lo creí y también lo hice pensando un poco en decir, bueno, voy a ver si con eso la segunda parte de la temporada, y al final tampoco les va la vida. Son cinco, porque los 17.000 del año pasado sí mantienen.
Sí, porque lo dijeron.
Son 5.000 más, o sea, podrían haberlo hecho igual. Bueno.
No sé, no acabo de entender. Entonces, lo que han dicho es 45.000 socios pueden pedirlo. Y luego habrá 17.000 asientos
que se reservan.
Que se reservan, es decir, te están
para ticketing, para vender. Ticketing. Contando que los 17.000 del 23-24 van a querer ir, esos los cuentan como, con lo cual son 45.000 socios menos 17 que ya están asignados, ¿no? El sorteo serán pues el resto, ¿no? Los 28.000.
Se supone, yo conozco a algún socio que el año pasado fue abonado y este año no se ha abonado.
Claro.
Pero bueno,
pero se le mantiene del año pasado, ¿no?
Supongo ya un poco.
Porque esto sí que lo dijeron.
No lo sé, pero vamos. Aquí lo que está claro es que se ha subido un poco el precio.
Se sabía.
Más o menos normal. Sí. Pero, bueno, vamos a ver. No hay sella en lliura. Vamos a ver cuántos abonados o cuántos socios del Camp Nou quieren comprar, teniendo en cuenta que no hay sella en lliura. Porque
ellos hablan de segunda vuelta. Claro, si ya lo ponen todo segunda vuelta, creo que el primer partido de la segunda vuelta es el 26 de enero. Bueno, pues ya está, con lo cual se da por hecho que el 26 de enero se vuelve sí o sí. Si no, no.
Y en teoría, la Champions ya.
No vas a pagar a precio Camp Nou y seguir en Montjuïc. Entiendo que ese precio es más caro, bueno, proporcionalmente es más caro.
Yo creo
que
ahora mismo esto solo sabe Dios.
Yo creo que no lo saben ni ellos. De hecho, han pedido la prórroga hasta marzo.
A mí lo que me sorprende
es que
viendo cómo está el campo, en dos meses se puede jugar. Porque es un nido de hierros, de un amasijo de bueno, no lo sé. Parece increíble, si es así, que en tres meses se puede llegar a jugar.
Amasij.
Pero bueno. Y es mucho que la. Además, mira que han tenido oportunidades. A ver, yo entiendo que el primer interesado es el propio Barça para ir, porque sí, evidentemente claro. Ticketing, te ahorras la pasta del alquiler
está
de Montjuïc.
Clarísimo.
Y lo han, no sé, con esta rueda de prensa, porque, hombre, se ha hablado del tema como 10 veces y siempre es RQR, final de año, que puede ser tal, o enero. Me sorprende que sigan manteniendo esa.
Porque es indicio final de año.
Pero
es que
no tienen
entiendo.
Por qué mentir. Si Laporta está en una situación hoy en día con el resultado, si mañana sale y dice que se vuelve en abril. La gente se va a jugar un puro, así con 24 de 27, como si se mea mañana y en el museo, si da igual, lo que haga, lo que haga.
O se baja los pantalones
en
el aeropuerto.
El último partido de Champions que juega el Barça de local es Barça-Atalanta el 29 de enero. Y ese por obligación no tienes que jugar en Montjuïc. Ese es el último de la fase de grupos esta. Bueno, la fase de grupos de la liguilla esta que estamos jugando.
Que es otra estupidez de la UEFA, porque ¿qué más te da, imbécil?
Como lo del campo de Girona, que medio campo vacío, dices, pero esto qué riesgo, no sé.
Aún así no llenar, o sea, tenían solo 9.000 tickets y vendieron 8.000.
Sí, no llenaron.
Algo hubo raro ahí, efectivamente. Bueno, ¿vamos al fútbol de ayer o qué?
El fútbol, que me parece. De verdad, que hace un montón de días. Pero bueno, minuto 32, 0-3.
Y se acabó.
Bueno, empezamos ya con un golazo de Rafinha, regateando al portero. Creo, sí señor, anulado por fuera de juego.
Es verdad.
No suyo, de Lamine.
De Lamine, sí.
Metemos un gol de balón parado, que he leído que de los últimos 8 goles, 4 han sido balón parado. Que es otra cosa, igual que el fuera de juego es sorprendente. Balón parado, sí. No. No se relaciona con el Barça desde Terry Venables. Y bueno, ya se pone de cara. Metemos el segundo, otra vez Lewandowski, un jugador tremendo.
Brutal.
Que empieza en banda.
Brutal.
Pedri, carrera tremenda Rafinha y el pase perfecto en el momento perfecto. Y luego el tercero, tras un pase bestial, que dice, ¿pero quién le da ese pase? Eric García.
Sí, sí.
Y dices, joder, esto es fútbol total. Estamos aquí homenajeando a Neskens antes de saberlo.
Sí, sí, sí. Yo creo que, no sé, un poco como cosa novedosa para mí es que el equipo levantó el pie. Porque
eso sí.
Ah, eso sí.
Yo creo que en condiciones normales le hubieran metido 8, no sé, pero 5 o 6 o tal. Sí. Y no sé si es por el tema del parón de selecciones o por lo que sea, pero el equipo levantó el pie, ¿no? Y yo creo que antes, cuando he dado el motivo de ese, tenía que una cosa apuntada a Ferran y no sabía por qué había apuntado aquí Ferran. Y es un poco por el tema este de las lesiones, porque al final yo creo que es igual. Han fichado a Julio Tous, a todo un equipo de la hostia, 10 millones de sensores, de GPS, de no sé cuántas historias y tal. Y al final es igual, se siguen lesionando igual. Ferran es un tío que no estaba para nada cargado de minutos y sale y se lesiona al minuto 3, 8 semanas.
Pero no ha sido muscular, ¿no?
Se ha roto los isquios, sí.
Ha sido muscular.
Sí. Isquios.
Bueno, es que, claro, entonces dices, yo no sé exactamente lo que pueden controlar, exactamente qué es.
No lo sé.
La carga de
las
minutos.
Cargas.
La
las
carga de minutos.
Pero qué carga tiene Ferran.
Sobre todo muscularmente, sí, entiendo.
Claro.
Pero es que no se lesiona más y al final, bueno, no sé, yo estoy, no se lesiona más un tío que juega mucho más que otro. Si es que Ferran no estaba jugando y se ha lesionado.
Sí, sí.
Y Kelle,
Christensen. Al final ha ido sumando minutos, ¿eh? Pero sí, sí, que verdad que no tantos como no, otros.
Pero es que no sé, y al final hay cantidad de jugadores que
dato,
se pasan una
dato.
Hay jugadores que han jugado. Hay jugadores que suman 38 partidos de liga y no se rompen.
Tu Excel,
tengo un Excel hecho con todos los minutos que tienen los juegos de base hasta ahora. Me pero falta añadir a la vez.
¿Os acordáis que antes se decía tal jugador ha jugado los 38 partidos de liga y no pasa nada?
Ferran Torres ha jugado 477 minutos más los 3 de ayer. O sea, ha jugado.
Esos son 4 partidos, sí. La mitad, ni la mitad.
Koundé lleva 1003 minutos.
Yo creo que ahora hay un poco un terror colectivo. De que está habiendo muchas lesiones graves.
Sí.
Yo no sé si hay más lesiones graves, porque lesiones graves ha habido toda la vida.
Sí.
No sé si hay más. Hay más partidos, por lo tanto, estadísticamente,
claro,
eso si sí. Tú coges 1000 vuelos en tu vida, es más fácil que.
Sí, sí, que tengan.
Le pasa algo a un avión.
Sí.
Pero bueno, no,
yo coincido no sé. con lo de Ari de que levantamos el pie, porque la segunda parte, si tú no has visto la primera y fue la segunda, dices tú, hostia puta, qué partido más malo hemos hecho. Pero es que realmente 0-3 al descanso, ¿para qué vas
bueno, o sea, apretó bastante a la vez, ¿eh? Yo sí, te, sí. Digo, hostia, aquí esta gente te mete en uno.
Cuidado.
Y ya es otro partido.
Sí, pero hubo un clic en el minuto 70 y pico que Barça volvió a meter.
Sí, sí, sí.
Hizo como 5 minutillos de el palo sí. De Ansu Fati. Hay un par de jugadas más que
no,
puede meter.
No, se podría meter.
El Lewandowski, una que es un pase atrás de Rafinha.
Sí.
5 minutos más de decir, vale, ahora meto el cuarto y ya lo finiquito del todo.
Totalmente.
Bueno, totalmente. En nombres propios está Ansu, que lo acabas de mencionar. ¿Cómo lo visteis?
Pues yo no lo vi mal, más allá de que no estuvo fino, pero bueno, a nivel de movimientos.
Bueno, estuvo fino porque no metió gol.
No metió gol, pues no. Pero en el juego, sí. Yo creo que ha hecho una cosa Flick que demuestra lo listo que es, que Ansu lo que necesita es jugar. Y cuando digo jugar, me refiero a tocar balón, a moverse, y lo está poniendo más por dentro, un poco para atrás, para que sea más participativo.
De media punta.
Sí, una posición que no es la suya, pero que como mínimo le hace jugar y tocar y tal. Yo no le vi, no le veo. Hizo esta jugada que se va yendo de todos y tal. Al final, bueno, no busca el chut. Pero vamos a esperar. Pero, oye, creo que se va a convertir en un recurso, nada más. No creo que alcance la titularidad. Ojalá la alcanzara. Pero bueno, oye, creo que. Oye, para estar no sé dónde tal, yo la tengo bien aquí donde está. Y si coge minutos, seguro que algo bueno.
Bueno, para que esté algo, el innombrable, mejor que esté.
Pues que esté. No, me parece bien. Me parece bien.
Lewis, segunda juventud.
Es que, ¿qué vas a ver?
Bueno, le están llegando balones.
Es que le llega mal. A ver, tampoco
al área.
Hola,
no es para echarle agua al vino. Tampoco es que esté metiendo unos golazos hostia.
No.
Está
metiendo goles que puede meter Inzaghi.
Exactamente.
Hola, Chulés.
Pero está jugando. Oye, está finísimo y está donde tiene que estar.
Los 10 goles que lleva Lewandowski en liga.
Sí.
Desde dentro del área.
Sí,
los
10.
Sí. No, es que es donde
si
tiene
tú le
estar.
Das balones al área, Lewandowski, te va a meter goles. El problema es que. Que jode lo de decir, es que claro, para hablar bien de uno tienes que hablar mal de otro, pero el año pasado Lewandowski venía al centro del campo a recibir balón.
Ahora estaba escuchando Raku y decía
un pique de Bernabéu con Dani Sanabrak, que yo creía que ese era de broma, pero
sí,
no.
Un beef guapo.
Pero un beef que el Sanabrak le ha mandado a tomar por culo con este tema y tal, que no sé. pero...
Sí, que decía algo así, que decía una cosa que no tenía mucho Xavi, sentido. Por defender a Xavi. A mí Xavi. Navés es un tío que me cae bien, pero joder.
Pero es, pero es un sectario. Es un tío que no, que es
incapaz de moverse. O sea, ya hace moverse. Mucho que podría haber dicho, mira, no tenía razón y no voy a pasar nada. Pero, no, es que los jugadores controlaban más, es que los jugadores... No, tío, no reduzcamos... Claro.
Pero es que
ahora Lluís Carreras está en Rakú diciendo no, es que son cosas de goleadores. El año pasado, claro, Lewandowski estas las fallaba, no, en verdad estas no las tenía,
es que no le daban
mal, no le daban, es verdad, otra, y además jugaba fuera del área, y Lewandowski fuera del área es desesperante, pues, sí. Porque es el peor jugador de los 22 con diferencia.
Sí.
Y... Lluís Carreras, que Joan, tú, a mí, yo lo confundo muchas veces en la voz con Ramón Besa, tío.
No.
Yo ya estaba en no sé dónde.
A ver, imita a los dos.
No, que no puedo, no puedo.
Tiene un punto.
Pero,
no sé dónde es.
Pero uno es,
uno es de Perafita.
Ah, Lluís Carreras. Hostia, no. Vale, Lluís Carreras. No, sí, es de Sant Pol de Mar.
Pues a mí tiene un acento.
Muy simpático, por cierto, amigo del programa también.
Tiene un acento que me recuerda a Ramon Besa.
Sí, sí, perquè palateja molt. Sí.
No sé, era una cosa que...
Sant Pol de Mar, efectivamente.
Sí, no. I ayer, por cierto,
es, 72.
Mira, es un jugador que adora siempre el número 7.
El número 7.
Sí, sí. Y por cierto, un día me dijo que me tenía que contar cositas y estoy esperando, por cierto. Bueno, pues vamos a ver.
Pero no
que, por
digas cierto, tus fuentes, tío.
Lo llevaba... No, hombre, yo tengo...
Fuentes, no digas las fuentes.
Yo, por cierto... ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que era el secretario técnico de Toni Freixa, ¿eh? Lluís Carreras.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Sí, 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 sí.
Pues, bueno, decir, ya que he hablado de Ramón Besa, decir, ya sé que me imagino que no escuchará el programa, pero yo también, hay gente que es referente futbolística y culinaria. Y Ramón Besa, que es un tío de buen paladar...
Al trunfo.
Sí, siempre habla de... Porque está al lado de su casa, está al lado de Perafita, está en Uristá, creo que se llama el pueblo y tal, allí en Osona, o al Lluçanès. Y me acerqué este sábado a comer a Cal Trunfo. Sí,
¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
El mesa de al lado tenía el señor Albert Perrin, con lo cual decir que es un sitio muy barcelonista y tal... Y la verdad que es un sitio magnífico, una relación que le aprecio muy buena, se come de puta madre, es un sitio que está muy bien, Cal Trunfo, y Besa está permanentemente ahí con el tema y tal, y digo, bueno, pues vamos a probarlo. Lamentablemente había Benetton, no llego, pero al Trunfo sí. Dicho la promoción, que no nos la van a pagar, podemos continuar.
Bueno, pero si siguen tirándonos super thanks, a lo
se
mejor...
Se puede ir, o sea, ¿qué decir?
Se puede ir y se puede... Sí, sí, es pagable, se come muy bien, está muy bien. Es feo de cojones, pero está metido en un sitio, o sea, feo. Está metido en una especie de polígono, una cosa muy rara. Pero el sitio es muy chulo y se come el sitio. El restaurante está bien y se come muy bien y tal. Y ya está. Y bueno, y estuve ahí pues porque Ramón Besa... Tal, con lo cual, por favor, los señores del Trunfo y Ramón Besa, que pacten su comisión y que se tenga que llevar lo que se tenga que llevar, por supuesto.
La comisión.
Bueno, va. Otro nombre propio, Héctor Ford, que no había jugado y creo que lo hizo francamente bien, ¿no? Estuvo bien, ¿no? La verdad que...
Bueno, como cuando jugó el año pasado. Es que no puedes decir nada malo, no puedes decir...
Yo para mí está por encima de
por supuesto,
de Gerard Martín.
Para mí,
muy por encima.
Pero como a principio de año no... Parecía que le había comido la tostada.
Bueno, sigue jugando en cada partido de Gerard Martín.
Sí,
es de los cambios.
Sí, sí.
Sale cada partido.
Yo no le veo nada. Lo siento, ya rectificaré. Porque yo soy de los que rectifico, pero yo no le veo nada.
Yo tampoco. Yo creo que le ve una solidez defensiva y que debe ser un soldado prusiano.
Sí.
El Bon te va a arruinar el sonido del micro.
Don Bon.
Don Bon.
Vamos a ver.
Pero bueno, hay una intrahistoria de esto.
Claro.
Que
desvelada por Toni Joan Martí.
¿Joan Martí o Juan Martí?
Bueno,
lo de Koundé.
Sí.
Lo de Koundé. Que dice que llegó Koundé tarde a la charla y en principio está en el 11 titular y dijo, bueno. Aquí hay disciplina y no vas a jugar.
Me parece estupendo.
Me parece estupendo, pero creo que le vino de puta madre para vender el relato. O sea, decir, yo me creo Joan Martí, por supuesto, pero es que Koundé estaba para rotar. Yo cuando lo vi dije, perfecto, además un tío solo, no cinco como la otra vez, que se coló y se equivocó.
Lo que sí, ese fue el fallo, rotar a cinco.
Oye, ese partido es perfecto, rotas a Koundé y hasta qué vale.
No tengo gossips, pero esto ha sentado como una patada en los webs dentro y... No sé si rodarán cabezas, pero me han comentado que...
Dentro del vestuario,
sí,
dices.
Sí, sí, claro. Ha sido un
scoop. Hombre, claro.
Ha sido un insight rollo telediario Willy Hernán Gómez, pues...
Ya. Yeah.
Bueno. O sea, alguien se ha tenido que ir de la auténtica lengua, coño.
Ya. Yeah. Bueno, pues lo que hay. Bueno, y luego Frenkie. ¿Cómo lo estáis viendo?
Bueno, y creciendo. Pocos minutos hasta ahora.
Lento, pero no, porque viene de donde viene, claro.
No se le dio mucho. No se le dio
el problema
mucho
de Frankie para mí es que juegue con miedo. Porque el tobillo es muy susceptible a recibir, a pegar.
También y... no sé con quién lo comentaba, pero tanto Ansu como Frankie, en el partido de ayer, por ejemplo, claro, sales con un 0-3 con la consigna de que no vamos a apretar porque ya se vio que no. Entonces, tampoco
yo no
puedes...
sé si había esa consigna, ¿eh? No, en teoría que, no es la que, filosofía de
que no
Flick.
Ibas a machete a por el 0-6. Sí, sí. Es decir, que si pasaban los minutos y tampoco pasaba gran cosa en el juego, que estabas contento con el 0-3 y para casa. Entonces, claro, salir con ese escenario de si pasan los minutos y no nos hacemos daño y no pasa nada en el partido, ya nos está bien. Cuesta demostrar algo.
Sí, no,
¿sabes?
Está claro. Hombre, además creo que Ansu Fati jugó bastante más, ¿no? Ansu
sí,
jugó
sí,
20 y pico, 30
jugó
casi.
Bueno, largos.
Y el otro
es que
jugó.
Se había gastado ya una ventana.
Claro,
el
cambio
en
el minuto
5
4,
con.
Claro.
Que fue un cambio rarísimo, en principio, porque salió.
Salió Eric.
El
¿no?
de Ferran por.
Eric por Ferran.
Eric García salió por Ferran, bueno, sí. Se adelantó a Casado.
Claro, Casado se puso de Pedri y Pedri.
Entiendo, no sé si. Ferran. Es que no sé si. Pues no me dio tiempo a ver si Ferran está de interior. O si está Rafinha de interior y Rafinha pasó al extremo.
Bueno, Ferran, no lo sé.
Pero bueno, está claro que, sí. Que vuelta a lo mismo. El equipo está tan bien trabajado.
Claro,
que
da igual. Que
no ve momentos ahí de dudas o de.
Y al final, lo que decíamos de Flick, que es que mira que Eric, que es un tipo que, bueno, yo no lo veía de medio centro y cada partido que pasa. Lo ves, no digo, no me convence, ¿eh? Es decir, yo para mí la pareja tendría que ser Casado, Pedri y Olmo. Ese es el escala, ¿no? Pero y Eric, yo no le puedo decir, no, está jugando bien,
no,
tío,
no,
está jugando bien. Es que
es un jugador que es,
está jugando bien.
Te suma. Y sí que parece que tiene más confianza. Está más confiante.
Totalmente.
Confiante.
Hablando de confianza, y sé que no, y todos estamos de acuerdo que no ha cometido ningún fallo, pero ¿lo del portero os lo creéis o no? No.
A mí me sabe mal. Hubo una acción, que es un despeje de puño.
Uy, sí.
Yo ahí dije, no puedes, no, me sabe muy mal, pero si era para cogerla y tranquilo, además, ¿eh? La coge y te la lleva. Y el despeje de puños sí, ahí.
Yo
raro,
creo,
dije,
chicos.
Y es que está como un flan.
Yo creo que, chicos, que me perdonaréis, pero es el debate más estéril de la historia del Fútbol Club Barcelona. No hay debate. Viene un tío a jugar, que lo va a jugar casi todo, sí. Porque viene del retiro y al final va a jugar.
No,
él.
Si el debate es matarlo o no.
No. A Iñaki, pobre, pues hay que aguantarlo. Y no, yo no generaría mucho más.
No, lo que está claro.
Sin ser nadie nosotros, claro.
No, claro. No, pero está claro que a él le ha afectado y cada partido está peor que el anterior.
Sí. Está nervioso.
Y viene el año pasado. Y claro, es que lo último que quieres en tu equipo de fútbol es un portero nervioso. Claro.
Porque además, aparte de la del golpeo de puños, hay otra que sale, recula.
Media salida, le tiran una seguida porque le sale mal.
Porque le sale mal.
El propio gol que le anulan al Alavés.
Sí, también.
A ver,
sí,
es parable. No digo parable. Que sea, igual Ter Stegen también se la come, pero también se puede hacer un poco. Ahora, nos falta a todos una cosa, para mí, que es ver a Chesney con el pie, con los pies. ¿Eh? Sí. Que yo no lo sé,
bueno.
Pero, hombre. En nuestro juego, el portero tiene que estar donde tiene que estar. Y hostia, un mínimo tiene que tener, ¿eh? Un mínimo. No digo que sea.
Es más importante que estos pases que da Ter Stegen casi a medio campo, a Balde o al lateral.
Bueno,
y tal.
No hace falta.
Eso no hace
eso
falta.
No hace falta.
Sí. ¿Sabéis lo que hace falta un portero? Que pare, coño.
Que pare.
Y ya está.
Sí, pero
que las que van fuera, no las meta dentro.
Exacto. Y si va a tener problemas, le va a pegar un zurriagazo y a tomar por
saco. Ya, pero para mí no es eso, ¿eh? Yo lo siento, pero el Barça, el primer jugador que construye es el portero. El Barça juega casi con 12, porque el portero hace de jugador.
Sí, pero bueno.
No podemos.
Sí que es verdad. A mí me parece más importante que esté
pare.
Fuera. Bueno, que pare, por supuesto, pero que esté.
Sí.
Que juegue adelantado. Por
adelantado.
Eso, porque tengo la línea muy adelantada. Que tampoco Ter Stegen está jugando súper adelantado.
No, está claro. Pero, hombre, si el equipo. A ver, ayer Mitchell decía una cosa, por ejemplo, Gazzaniga es un tío que con el pie es bueno, pero a veces se le va un poco la pinza, ¿no? Y el Girona ya le han metido no sé cuántos goles por arriesgar demasiado.
Demasiados.
Y decía Mitchell, coño, es que tampoco es necesario estar permanentemente jugando con el portero. ¿Vale? Hombre, el portero yo creo que es una solución casi la última, ¿no? Pero no le estéis constantemente metiendo balones con presión, porque al final.
Sí, porque aparte tampoco hay David López Beckenbauer. Pues
exactamente, porque tampoco, ¿no?
Gazzaniga,
y
no
yo creo que con Chesney no es pasar esto, es decir, que el equipo quizá no tiene que mirar tanto atrás. más y empezar a jugar un poco más. Bueno, bueno, apoyar
aquí que hay varios haters del Bilbao, como tú dices, estáis contentos de que fallaron tres penaltis.
Bueno,
que los tres los paró Gazzaniga.
Sí, sí. Y yo, Gazzaniga y yo. Porque a cuál de los tres era. Bueno, el primero todavía.
Increíblemente
mal, mal tirado.
He visto un tuitazo que pone lo de Bilbao tirando los penaltis como cuando te compras el FIFA y no sabes cómo va. Rasa y al medio.
Eso me ha pasado a mí mil veces. Que como una vez al año.
R2 a la izquierda y bueno, tiro al medio raso.
Tremendo.
Es que yo, cuando ganaron la copa en los penaltis, yo hubiera apostado todo mi dinero allá que la perdían. Porque es que se van a cagar. Ese momento de su vida y me sorprendió que metió no sé cuánto. Cosas del fútbol, De Gea, que en esa final de la UEFA chutaron 12 penaltis.
Que chutaste al portero.
Se paró cero. Falló él el penalti, sí, o sea.
Sí. Día contra Villarreal.
Día para olvidar, contra Villarreal. Ayer se paró dos penaltis.
Contra el
claro que en el otro equipo jugaba Morata, entonces. No. Te,
compensa,
te compensa ahí un poco. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que es.
Vamos
bueno,
a ver.
La vida. Bueno. ¿Queréis tocar el tema del virus FIFA, el tema de Carvajal? ¿Cómo lo veis? No. Más allá de.
Que tiene un muy buen recambio, porque Lucas rinde de puta madre, tío. Sé que no es Carvajal.
Es que lo tiene en el Fantasy.
Pero
Cafucas.
No maneja clausulazo con el.
Lo que acaba de perdonar.
Y al final.
Clausulazo que te crió.
Y pensé, bueno, es igual, manda una pasta por un tío. Y luego, claro, ahora va a ser titular. O sea, lo cual, el tío que pega el clausulazo ha hecho un negocio. Buah. No, yo creo que Lucas tiene buen suplente. Ahora Carvajal es mucho Carvajal, pero bueno. Lesión. Vamos a ver.
Es que lo último que le hace falta a Madrid es. Yo creo Lucas Vázquez.
El año pasado ganaron la Champions sin portero y sin su mejor defensa, con lo cual ya me preocupa en absoluto. O sea, me preocupa. Es decir, de cara a ser candidato, es igual de candidato con Carvajal, sin Carvajal, con Vinicius o sin Vinicius. Me da igual.
Y con Santillana, coño.
Porque al final meterá el gol Ceballos con la oreja y listo. Con lo cual. Sí.
No. Algún día eso se acabará.
Lo que sí que no me preocupa, ¿no? Pero lo que nos cabrea es el tema este del mamoneo de las lesiones, de ir, de no ir y de que Mbappé no va. El cabreo que llevan en Francia con Mbappé, que le quieren quitar la capitanía, que no sé qué, por no ir con todo.
Cinco jugadores no van en esta vez.
Hombre, me parece.
Y no pasará nada, ¿eh? Tampoco pasa nada.
Van a jugar titulares contra el Celta.
Y lo de Pintus, coño.
Es que es verdad, tío. Yo no sé cómo. Bueno, es igual. No lo
mencionar rápido dos expulsiones injustas en el Celta. Sí. El siguiente rival del
Ilaix
Madrid.
Ilaix Moriba.
La del 36. Y nada, si queréis añadir algo más. Si no, nos vamos a secciones.
Secciones, va.
Abrupto corte, perdón.
Sestao River 2. Sestao River 2, Barça B 2. Los dos de Unai, que creo que es el siguiente que debería tener su oportunidad. El tío está liderando al equipo. Un equipo bueno, pues que está justo en una categoría muy complicada. Pero bueno, se está puntuando.
Yo sigo pensando lo mismo, lo que dijimos la semana pasada. Que no vas a pelear por descender.
No vas
a pelear por descender.
Bueno, por descender igual está más justo, porque, pero bueno. Bueno, un buen aprendizaje. El femenino, ¿queréis comentarlo?
Bueno, el femenino.
El escandalito.
Se comenta por dos jugadas.
Yo vi el partido que te vas al descanso con uno. Te vas al descanso perdiendo. Por esto.
Haría mucho y no pasaba, sí. En Liga.
Sí, sí.
Sí, sí. Pero hay dos jugadas que son de cachondeo y ahí nos lo tomamos a broma, sí. ¿No? Que es el gol de ellas con el balón que sale, que creo que linda con la provincia de Toledo, el balón cuando sale, y luego el penalti a Caroline Graham Hansen que la mandan a Torrejón de Ardoz.
O sea, digo penalti que no se pita tampoco.
Es tremendo.
Pero bueno. O sea, para mí, si un defensa está haciendo así, ya es penalti, porque tú no tienes que hacer así con las manos, tú tienes que jugar con los pies.
Pasa que el Barça está solo en la federación y en el Barça, porque es decir, desde el momento en que un árbitro cántabro no puede pitar al Racing, o un árbitro gallego no puede pitar al Celta, o un catalán al Barça o al Español por aquello de
el qué dirán,
¿cómo poder presidir la federación? No, la
el comité técnico de árbitros,
una tipa que es la esposa de un empleado del Real Madrid.
Bueno, que es que eso,
¿quién aguanta eso? Lo que pasa es que el Granadilla, el Huelva y el tal, pues con el culito así que van a decir, sí, Juana y punto.
Es que da, es tanto que dan por el culo con lo de Negreira y por culo Negreira. Hay un exárbitro que trabaja para el Real Madrid.
Mejía Dávila.
O sea, que esto es como lo de las puertas giratorias de los presidentes del gobierno y la mujer es la del CTA. Pero qué mierda es esta, hostia. Es que.
Es que el problema al final es que decían, bueno, pues que habéis ganado 1-8, ¿qué más da esta jugada? Bueno, joder, pues no, sí queda, porque a lo mejor no, un día porque... no quedas 1-8 y,
tío,
y,
si,
y
no ves, no si no ves, no arbitres. Ya está.
Si bebes, no conduzcas, coño.
Es que, joder.
Si todo eso es el miedo de lo que va a pasar el día que el Real Madrid coja confianza y empiece a posicionarse.
Bueno, el día que muera Florentino y alguien diga, hostia, vamos a meter ahí 2 kilos a esta sección.
Sí. Entonces las pasaremos putas porque va a ser escandaloso, pero bueno. Bueno, Humble, bueno, la verdad que nuestro amigo Revoltov, que siempre nos habla del Super Globe, hemos hecho, joder, la verdad que nos ha salido rana el Super Globe.
Pero, ¿esto qué ha pasado? ¿Han ido sin ganas?
Lo que pasa es que no, pierdes un partido con Vesperen en la prórroga, que bueno, es normal, puedes perder con Vesperen en la prórroga y tal, y luego ya creo que el tercer y cuarto puesto
te deshinchas
y luego acabas perdiendo con el Al-Ahly, no me acuerdo ni el nombre del equipo y tal, que es la primera vez que un equipo europeo pierde con un, en fin, no lo sé, bueno, puedo entenderlo, ¿no? Cositas, pero bueno, la verdad que ya está, ¿no?
Y sí que podemos explicar que como están todos en el mismo hotel de concentración, pues tanto
un gossipito
que Xavi Pascual y Laszlo Nagy, pues de que del Vesprem pues intentaron tocar un poquito la puerta de, iba a decir Leslie Nielsen, pero no, Emil Nielsen. Atrápalo como puedas. A Emil Nielsen, para intentar llevárselo a su terreno, y el hombre todavía no ha dado el sí definitivo al Barça. Pero bueno, atrápalo como puedas.
¿Puede haber una guerra Barça-Vesprem? Porque entiendo que
Fábregas de facto.
Fábregas vuelve en el 2025.
Sex Fábregas.
Y la relación de
Masip
con Pasqui y con Nagy, no sé si es la mejor. No. Como para que se vayan tocando los cojones uno al otro, ¿no?
Pero bueno, es divertido, es deporte.
Es deporte. Y el básquet, que tampoco, la verdad...
Escuché el básquet en la radio, que es algo que no me gusta nada.
Amba Lluveras, Amba Carma Lluveras.
Escuchar algo...
¿No?
En Raku, pero
a ver,
no me gusta nada.
Había
un momento que era... Había un draw... Y ganaba de 9 el Barça, quedaba 1 minuto y medio. Y estaban ahí como, bueno, le están pusiendo mes paca full macho, una mica, ¿no? Pero sí, bueno, al final se apretó todo.
Se apretó.
Porque estaban ganando de 18, empezaron a recortar un poquito con algunos triples y tal, pero bueno.
Y el de Kaunas, yo la vi el de...
¡Abiamo!
Y la verdad que muy, muy, muy justito, ¿eh? En ataque sobre todo, igual. Pero bueno.
No, malas sensaciones.
No, pero bueno.
20 años que no juega el Lleida,
como el Madrid,
en la ACB, ¿no?
Como el Madrid
no pensaba peor. Que tanto tiempo.
Como el Madrid está peor.
Con los hermanos Grimau...
Pues sí, es rimado, es verdad.
Sí.
Bueno, vamos al semanario.
Pues nos vamos con esto, ¿no? Nos despedimos, si queréis, ya con mi resumen final. Antes de despedirnos, Juan, ¿lo de la semana que viene está confirmado?
Bueno, todavía no, pero sí, al 80%, sí.
Vale, pues es que lo digo aquí, digo por
Flecos.
Lo tengo aquí en un...
Don Cor Flecos.
Bueno, que igual,
vale, sin nombre.
Viene alguien, ¿no?
Sí, de Cali, igual viene alguien. Yo no voy a decir el nombre, por supuesto. Vale.
Pero vamos a empezar la ronda de invitados, y esto sí que es
interesante. Vamos a empezar alguna ronda de invitados. Hay uno que tiene que venir, está en Miami y ahora justo acaba de acabar, pero no va a poder. Que
sí.
Se llama Leo, de nombre y tal.
Os ha dejado en visto, cabrón.
Bueno, pues nada, oye, cerramos ya el programa y nos despedimos con el resumen, con mi resumen semanal, ¿vale? Vale, pues nada, empiezo pidiendo disculpas por mi ausencia la semana pasada, que para muchos se debió a la resaca del triangular que jugamos en Las Presas con los amigos de Fútbol 360 y la Fundación Chana. Y más allá de mis enormes molestias en isquios, abductores, cuádriceps, tendón de Aquiles, zona lumbosacra, sóleo, pubalgia y rampas de las orejas que tenía el lunes, el motivo de mi ausencia real fue un tema familiar. Empiezo el resumen de la semana con una fobia personal y pidiendo disculpas a los Mongers, podcast que se emite antes que este aquí en el mismo estudio. Pero es que en mi pueblo, en Sitges, esta semana se está organizando el puto festival este de cine, donde te llena el pueblo de 150.000 tipos gordos, feos, con camiseta negra, que deambulan por las calles comiendo bocatas y latas de cerveza. Es difícil, es difícil encontrar un evento en el mundo que aporte gente tan fea, ¿vale? Para que luego algunos se quejen de la Copa América, ¿vale? Quede dicho, ¿vale? Yendo ya a lo nuestro, empezamos la semana...
Están todos los mongers allí, ¿eh?
Ya, no, y me pido perdón porque...
A ver el lunes que viene.
Pero es que es terrible el personal feo, feo que deambula por la calle y además con la cara pintada con un... de esto, terrible. Yendo a lo nuestro, empezamos la semana goleando al equipo de Pedrerol, el Young Boys, con una goleada, diría que una goleada esperada, que nos sitúa en el centro de esta enorme clasificación de 36 equipos que a mí me mola mucho. Y hablando del 36, y lo hemos comentado antes, ¿dónde salió ayer el 36? En Vigo, evidentemente. Algunos ya saben de qué hablo. Luego salieron las cuentas del Barça y empezamos a ganar pasta casco porro. 12 millones de beneficio ordinario, que luego en el resultado neto son 91. Además, derivados evidentemente de la pasta que nos falta, de los 141 millones, que algunos se creen que algún día vamos a cobrar, y que hoy me consta que Graham Thornton ya ha dicho que esto tiene, bueno, no sé, es decir, no lo tiene tan claro y por lo tanto que imputen a pérdidas, ¿no? Además de todo ello, hay que tener en cuenta los 80 millones de euros que hemos ingresado vía traspasos, y aquí algunos especialistas hablan de que los traspasos se pueden considerar como ordinarios, otros dicen que no, yo no tengo ni puta idea, con lo cual lo dejo aquí. En resumen, están salvando al club, salvadísimos, pero como no se enchufan de la máquina de respiración, nos vamos a tomar por culo mañana por la mañana, ¿vale? Y luego se incorporó Chesney, un portero que nos ilusiona a todos, hasta que lo veamos jugar con los pies. Es una pena que no esté Xavi, ya que seguro que con sus infalibles técnicas de motivación, por cada pase bueno a 30 metros, cartón de camel. ¿Vale? Visto lo visto con Iñaki Peña, y si no pasa nada con el polaco, será titular a la vuelta del parón. Solamente está por decidir si el cenicero lo va a colocar en el palo derecho o en el palo izquierdo. Recuperamos a Frenkie de Jong, el cartero del fútbol mundial, que le llaman algunos, pero que tiene clase a raudales y que como no suelte el balón a uno o dos toques, más de uno se va a cabrear, entre ellos yo. La verdad es que toda la suerte del mundo para el holandés, tipo raro donde los haya, pero que estoy seguro que no ha dicho su última palabra. Fuerte abrazo también a todos los soldados del laportismo, gran trabajo durante este último año, donde han hecho la campaña peor y más descarada contra un jugador de nuestro equipo que yo recuerdo. Asqueroso es poco. Mientras tanto, a 600 kilómetros, don Daniel Carvajal se rompía de forma angustiosa la rodilla. Por mi parte, soy un blando, le deseo una pronta recuperación, ya que una lesión de ese tipo solo se le deseo a Vinicius Junior, incluso un poco más también. Repito, ánimo y fuerza para Carvajal y también para Jeremy Pino, un tipo que pasaba por allí, pero que la caverna y Twitter Real Madrid ya la están convirtiendo en el Daniel Sancho del fútbol español. Vale, y tras un maravilloso Girona Athletic de Bilbao, por cierto, Nico, no te olvides de agradecerle todos los putos días a tu hermano Iñaki el consejo de quedarte, seguro que lo hizo pensando mucho en ti. Pues después de esto nos tocaba a nosotros en el turno de las 4:15 y en prácticamente media hora un colosal Rafinha, sin tener el pie, por supuesto, de Ricky Puig y Alex Collado, solo faltaría, y un enorme Lewandowski en estado de gracia, nos fulminamos el Alavés en 30 minutos. Minutos también para la recuperación de Ansu y de Frenkie de Jong y 3 puntos más a la saca. El equipo no baja el ritmo, salvo que rote 6 titulares al mismo tiempo, Hansi. Bien por Héctor Ford, sobresaliente para un Casado que esta vez se ha librado, pero que la próxima convocatoria de selecciones estoy convencido que le tocará aguantar a todas las soplapollas que habitan por las noches en el Chisto en Madrid. ¡Don Marc! Etcétera. Y ahora toca parar, y toca parar, como parará Vinicius, como porque su presidente así lo ha decidido, como parará Mbappé, porque su presidente así lo ha decidido. Y es que no olvidemos que si Florentino, y lo digo en serio, tiene que hablar con Macron, este se le pone al teléfono. En el caso de Laporta, al teléfono se le pone Madolell, Che Cruyffista y Pollas 14. Es la diferencia entre uno y otro. ¿Vale? Una vez más, la enésima demostración que en España y en Europa de equipo estado solo hay uno. Vale, e iniciamos una semana sin liga donde solo nos queda rezar por la salud de nuestros jugadores y desear que Olmo, Gavi y Fermín estén listos para la vuelta. Nosotros, mientras tanto, aprovecharemos el próximo lunes para hacer un amplio repaso a la actualidad económica, social e institucional del Barça, con un primer invitado en Barcanaletas, un socio que además de gustarle el fútbol se preocupa por algo que es suyo, el club. No como yo y otros cientos de miles de gilipollas de socios que, más allá de la pelota, lo único que nos preocupa realmente es el precio de los Frankfurts. En fin, querido Johan Neskens, la verdad que abrazo a toda la familia, descansa en paz, nos hiciste felices y feliz semana para todos, y yo iría pasando ya para algún lugar que Neskens conocía muy bien, ¿sabéis cuál?
¡Canaletas!
¡Canaletas! ¡Canaletas!